comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos, Nacho?
Bien. Acá despidiendo el verano 2017. Hoy ya nos termina último día. Mañana arranca el otoño. Y por suerte Montevideo hoy nos regala una linda jornada templadita.
Sí, templada y soleada. Dicen que igualmente va a ser muy cálido el otoño, así que va a ser una transición lenta hacia el invierno.
Muy bien, en el programa de hoy vamos a retomar un tema que hablábamos la semana pasada con Martín Ford, el secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, que había estado en Brasil en el congreso de la CONTRAF, el congreso del sindicato del ramo financiero de Brasil. Y hoy nos acompaña Marcio Monzane, que es brasileño, secretario regional de Uniaméricas, que tiene sede aquí en Montevideo, a quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar.
Gracias a ustedes. En primer lugar, un saludo a los bancarios y bancarias de Uruguay, a mis compañeros y compañeras de AEBU. Siempre bueno estar con ustedes acá en AEBU y en especial en la radio.
¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Montevideo como secretario regional de Uniaméricas?
3 meses, sí, poquito. Sí, hemos empezado en enero, tuvimos nuestro congreso en diciembre donde definimos el plan de trabajo para los próximos 4 años y hace 3 meses que estamos acá.
Contémosle a la gente que capaz no sabe qué es UNI y qué es Uniaméricas.
Bueno, UNI es un sindicato mundial, una organización mundial que representa a los trabajadores del sector de servicios privados, es decir, banca, seguros, comercio, telecomunicación, gráficos, juegos, ahí no son 12 sectores, 14 sectores, bueno,
todo tipo de servicios.
Sí, todo tipo de servicio. Tenemos afiliados 20 millones de trabajadores. Y Uniaméricas es la oficina regional de UNI, es parte de UNI responsable por todo el continente americano. Nosotros tenemos afiliados a nosotros en el continente 4 millones de trabajadores.
Desde Canadá hasta Argentina.
Exactamente.
Bien, y por ejemplo, una de tus últimas paradas, porque me imagino que recorres toda América, fue Brasil hace un par de semanas, lo que decía al principio, que estuvo Martín Ford también por Uruguay, estuvo Gonzalo Pérez, estuvo Olvido Monegal en el congreso de la CONTRAF, que es el sindicato de Brasil que busca darle respuesta a las reformas que propone el gobierno de Michel Temer. ¿Cómo está la situación en Brasil de los trabajadores?
Bueno, primero sí, que nosotros hemos hecho bastante visitas regionales porque periodo del año para hacer la planificación del trabajo de todo el año, ¿no? Hemos estado en los 4 países focos, que Brasil, Chile, Colombia y Argentina. En el caso específico de Brasil y el Congreso de CONTRAF, primero el Congreso es muy importante porque es hacer un punto de situación frente a lo que pasa en Brasil actualmente, entender lo que está aconteciendo, hacer una buena discusión de coyuntura, lo que fue hecho, entender los procesos, más allá de Temer, los procesos de transformaciones como el nuevo mundo de trabajo, los bancos virtuales que en Brasil ya llega con mucha potencia y cómo eso afecta el empleo, pero también organizarse para hacer la resistencia en relación a la macro política de Brasil, que en verdad no es macro, pero micro desde el punto de vista de entendimiento de soluciones, ¿no? Porque no soluciona los problemas, pero que ataca los derechos de los trabajadores. La reforma laboral, la reforma de la jubilación, son 2 puntos importantes que es exactamente corte de derechos. Y esto es un problema serio para nosotros.
Por ejemplo, ¿qué derechos ataca?
Bueno, en la de jubilación, que es la más drástica, son 3 puntos importantes, ¿no? El primero establece la edad mínima de 65 años. Si ustedes tienen que entender que la expectativa de vida en la mayor parte de Brasil es de 62 años. O sea, la edad mínima está superior a la expectativa de vida. Segundo, establece la igualdad entre hombres y mujeres, aunque tengamos todos los problemas de doble jornada, de sobrecarga de trabajo que pasa a las mujeres, pasa a tener 65 años. Pero la tercera parte de la reforma, que es la más cruel, dice que para recibir la jubilación integral tiene que trabajar por lo menos 49 años, o sea, tiene que contribuir 49 años. Es decir, para jubilarse con 65 años tiene que empezar a trabajar con 16 y trabajar por toda la vida. Esta es la la solo de la jubilación, pero también tenemos la laboral con algunos puntos importantes, pero el principal de ellos en relación al movimiento sindical, que es la pérdida de la representación colectiva. El sindicato pasa a representar solamente los trabajadores afiliados, lo que es un problema grave. Pero más allá de esto, combinado con otro punto que dice que el negociado va a predominar en relación a las leyes, genera un problema enorme, porque si entendemos que el nivel de sindicalización en Brasil, que no es de los peores de América Latina, pero tampoco es alto, tenemos una media de 20%, y solo esos 20% van a tener representación y acuerdo colectivo, significa que todos los otros trabajadores estarían por cuenta de decisiones de los empresarios, o sea, no tenían más derechos garantizados por leyes, y esto es un problema bastante serio.
¿Y cuál es la reacción que tienen los trabajadores de Brasil ante esto? Creo que la semana pasada o la otra hubo un día de lucha contra esta reforma.
Yo creo que hay dos momentos muy, muy interesantes en Brasil recientes que demuestran que los trabajadores dijeron no. El primer momento es efectivamente el Día Internacional de Lucha, el 8 de marzo, el Día Internacional de Lucha de las Mujeres, que son de mujeres y hombres, ¿no? Que se ha organizado una movilización, una manifestación, 50 mil mujeres caminaron, marcharon por las calles de São Paulo, diciendo exactamente no a las reformas que presenta el gobierno, que es muy interesante, porque es un gobierno que no tiene mujeres, no tiene ministro mujeres, no tiene representatividad, no representa a la sociedad como un todo, no representa minorías como un todo, y la respuesta fue muy contundente. Pero la semana pasada el movimiento social y parte del movimiento sindical ha llamado para un paro nacional, que hubo una adhesión, una participación de los trabajadores bastante grande, sectores de transporte, bancarios, metalúrgicos, químicos, profesores, adherido al paro nacional, que culminó con una marcha en São Paulo con 300 mil trabajadores, pero también en todos los estados del país estuvieron marchas y grandes actos de manifestación, lo que demuestra que el pueblo no acepta las reformas que están aconteciendo. Dijeron no a las reformas, y más importante que eso, no reconoce el gobierno como un gobierno legítimo.
Uh-huh. Y ahora, ¿cómo sigue este tema? ¿En tan poder de alguna cámara del Poder Legislativo? ¿Cómo está la situación de ese proyecto?
Yo creo que hay una tendencia a escalar las manifestaciones, ¿no? Hay una tendencia a escalar las manifestaciones. El hecho de que los trabajadores decidieron ir a las calles, retomar las calles, manifestar en las calles, es un mensaje muy fuerte. El paso siguiente, lo que está haciendo el movimiento social, inclusive parte de nuestros afiliados en Brasil, es presionar el poder legislativo, es presionar para que la reforma no va a votación. Es curioso, porque hay una campaña online que yo participé, y hoy recibí una carta, una mensaje de un diputado de derecha, me diciendo que no va a votar en favor de la reforma. O sea, ya hay respuesta, ¿no? Porque tiene miedo. Yo sé, el hecho de que envía personalmente diciendo no voy a votar en favor de las reformas es un mensaje bastante grande e importante para los trabajadores seguir la lucha, ¿no? Seguir movilizados.
Bien, vuelvo a un tema que nombrabas al principio, Marcio, que Brasil era un ejemplo de ellos, que eran los países foco. Nombraste a Chile, nombraste a Colombia, nombraste a Brasil y alguno más que Perú. No recuerdo, al Perú. ¿Qué son los países foco?
Bueno, nosotros identificamos los como países focos, países en que hay niveles de dificultad que necesita la ayuda externa, necesita la ayuda de UNI, pero también que podemos sumar oportunidades, ¿no? Sectores, por ejemplo, sector de servicio con un crecimiento acelerado, cambios del comportamiento de la legislación o el comportamiento del gobierno, como el caso de Colombia con el acuerdo de paz. Y con base en eso nosotros definimos plan de trabajo de fortalecimiento sindical. ¿Cómo funciona el plan de trabajo de fortalecimiento sindical? Primero, donde hay sindicato, organizar más trabajadores. Hay un dato muy importante. En Colombia, por cuenta de nuestra estrategia, nuestros sindicatos en el sector privado ya el nivel de afiliación de nuestro sindicato en el sector privado ya es 10 veces superior a la media nacional de Colombia. Bueno, este es un punto. El segundo punto, donde sectores que no hay sindicato, como nuevos sectores, call centers, las instituciones de crédito que se están abriendo ahora como si fuera panaderías, ¿no? Las lotéricas, los juegos de azar, todo esto, nosotros empezamos a organizar estos trabajadores, principalmente donde hay presencia de multinacional, y ahí empezamos a negociar, empezamos a apoyar los sindicatos desde el punto de vista de capacitación, preparación, desarrollo de la actividad sindical. Este es básicamente el trabajo que hacemos. Esto todo combina, porque eso son herramientas, el fortalecer el sindicato es una herramienta, no puede ser resultado final. Eso todo culmina, y ahora empezamos esa discusión en los tres países, principalmente Colombia, Perú y Chile, una discusión de cómo nosotros podemos, cómo unir una plataforma de unidad, de unificación, cómo nosotros podemos desarrollar un trabajo conjunto, una unidad de acción, definir uno, dos, tres puntos que pueden ser discutibles y que los sindicatos toman como estrategia conjunta. Colombia, claramente, el acuerdo de paz, cómo participamos del proceso de construcción de la nueva legislación, cómo discutimos la compensación a las víctimas, cómo discutimos todo el tema del abordaje del mercado laboral dentro de un ambiente de supuestamente de paz, ¿no? En Chile hay una grande lucha por el fin de la pensión privada y la retomada de un modelo solidario y público. Nosotros nos sumamos como UNI, estamos unificando UNI como un bloque de sindicatos para participar del movimiento. En Perú, todavía es muy reciente ese tema, pero cómo nosotros apoyamos nuestros sindicatos para se comportar en la central, cómo nosotros podemos definir que los sindicatos puedan ser solidarios en las diferentes luchas, campañas, negociación colectiva entre ellos, independiente de ser de bancario o comerciario. O sea, generar un poco de unidad, que UNI sea una plataforma de unidad no solo nacional, pero regional.
Bien, hace poco estuvimos dando la noticia y siguiendo un poco lo que pasó en la cuarta conferencia regional de UNI, que eso resolvió la plataforma sobre la que se va a mover UNI en los próximos 4 años. Que cómo, digamos, bajando a tierra esas ideas, en concreto, ¿qué es el trabajo de este año, por lo menos, que está proyectado para la región?
Bueno, de hecho tenemos una reunión ahora el día 11 de abril en Buenos Aires, en que vamos a discutir con todos los presidentes del sector exactamente esto, ¿no? Cómo el plan de acción puede refletir lo que fue aprobado, las mociones que fueron aprobadas en Medellín. Y el tema es bastante concreto. El plan de acción habla de cómo nosotros podemos, primero, fortalecer el movimiento sindical, reforzar las discusiones en relación a democracia, y cómo nosotros podemos construir unidad y combatir un problema que es terrible, que es interno de nosotros, que es la fragmentación sindical. O sea, suma así esos tres puntos, ¿no? La primera parte del plan, nosotros hemos decidido trabajar en los países focos, que es esos países. O sea, ¿cómo nosotros fortalecemos? Tenemos un plan de trabajo de ahora hasta diciembre en que se hay una propuesta muy interesante de crecimiento sindical, de más afiliados, mejor negociación colectiva. O sea, todos los sindicatos que están negociando colectivamente van pasar por un proceso de discusión y va a tener el apoyo de UNI en que para organizar la campaña, para pensar de manera estratégica, para no mirar solo el corto plazo, pero pensar mediano y largo plazo, cómo puede desarrollar esto para el futuro. Este es el primer punto. El segundo punto en relación a democracia va un poco de lo que comenté antes, ¿no? Nosotros como UNI, como plataforma de unidad, podemos apoyar los procesos democráticos. ¿Cómo nosotros podemos construir resistencia? Porque el momento ahora para garantizar la democracia es resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos movilizar? ¿Cómo nosotros podemos construir esa resistencia? Y ahí entra el tercer punto que comenté, que es cómo nosotros podemos expandir nuestro movimiento. Una de las mociones aprobadas en una de las resoluciones de la conferencia habla de construir movimiento social, no movimiento sindical. ¿Qué es construir movimiento social? ¿Cómo hablamos con estudiantes, con los grupos de LGTB, con los grupos de discusión racial? ¿Cómo expandimos nuestra acción como movimiento sindical e involucramos más actores de la sociedad? O sea, esos tres puntos caminan juntos y es esto que estamos discutiendo con los sindicatos.
Bien, quería consultarte, en realidad, en la semana que esta semana, el miércoles de mañana, va a haber aquí en AEU una mesa con distintas voces sobre tecnología y su impacto en el empleo. Y quería aprovechar para preguntarte, capaz que vos tenés una visión más general de lo que se está discutiendo en otros lugares. Este es un tema que puntualmente en AEU se está trabajando ya desde el año, por lo menos nosotros estamos desde el año pasado con Radio Camacuá, pero es un tema que ha estado muy presente y bueno, justamente eso, es algo que se está discutiendo, el impacto se está sintiendo de las nuevas tecnologías en el mercado laboral de los países de la región.
Claro, claro. Ese es un tema que UNI toma con mucha seriedad. Nosotros tenemos un panel que discute el nuevo mundo de trabajo, llamamos no solo nueva tecnología, pero el nuevo mundo de trabajo, ¿no? Y evidente que hay un impacto muy grande de nueva tecnología en el sector financiero. Entiendo mucho por qué AEBO está haciendo. Ya desde el año pasado, como UNI y los compañeros de AEBO han participado en algunas discusiones que hicimos, cómo se presentan las fintechs, los bancos virtuales, ¿no? Que es el grande tema que tenemos. Y una Itaú, por ejemplo, ha declarado a la prensa brasileña que en los próximos 10 años pretende cortar 30.000 puestos de trabajo y sustituirlo por inteligencia artificial. O sea, el tema ya está ahí, ¿no? Y nueva tecnología está ahí. No es una cosa que vamos a ser favorables o contrario, porque está. ¿Cómo nosotros inserimos la discusión laboral en ese contexto? Esta es la grande discusión. Vemos con mucha preocupación. Primero porque hay dos elementos. El primer elemento, que nueva tecnología no puede ser recurso para reducir puestos de trabajo como resultado final, obtener más ganancia, ¿no? Segundo tema, la capacitación del trabajador, ¿no? Si estamos hablando de un mundo nuevo, un mundo high-tech, bueno, miramos la mesa aquí, la cantidad de cables, hilos y todo lo que tenemos acá, ¿no? Y aparatos. Si es un mundo high-tech, va a exigir de los trabajadores mucho más capacitación. Y eso significa que va a tener un costo adicional. ¿Y quién va a cubrir ese costo adicional? No puede ser una carga de los trabajadores que paguen por ese curso, por ese costo adicional. Tampoco puede ser una carga social. Yo creo que los empresarios tienen que entender que ellos tienen que contribuir con una parcela importante en relación a esto, ¿no? Y entiendo por qué AEBO está discutiendo. El sector financiero es uno de los sectores que pueden sufrir el impacto significativo. Por un otro lado, también podemos decir que hay cosas que son positivas. Todo el tema de la inteligencia artificial en la medicina. Hoy, por ejemplo, se puede hacer una cirugía cerebral sin tener un neurocirujano en el local. O sea, alguien de Inglaterra puede hacer, orientar por una videocámara un médico en África para hacer. Esto todo es muy positivo porque garantiza acceso a recursos que nosotros no teníamos antes, ¿no? También tenemos sectores que se han recuperado, el sector de logística, por ejemplo, en que nosotros sabíamos toda la crisis de correos, el fin de la correspondencia física, pero por cuenta de la venta online y todo esto, se recupera el sector, hay más entregas, se empieza a contratar trabajadores. O sea, es un fenómeno que necesita bastante estudio, pero más allá de esto, necesita bastante discusión, principalmente entre sindicatos y empresarios, porque no puede tener la visión de que este es un tema empresarial o un tema de estrategia de negocio. No, es un tema social que hay implicación de sociedad bastante grande, para bien y para mal.
¿Preocupa en UNI esta especie de ola de gobiernos neoliberales o de derecha en América?
Por supuesto que nos preocupa mucho. Primero porque es bastante evidente que se discute el corte de derechos, ¿no? La antigua discusión del neoliberalismo con base al consenso de Washington está presente. Escuchamos cómo está el consenso de Washington, pero las propuestas son estas, ¿no? Corte de derechos, reducción de la capacidad del Estado como Estado de proveer a la sociedad, y eso nos preocupa mucho, pero también nos preocupa otro punto de esta ola, que es la criminalización del movimiento social. Hemos visto más ataque al movimiento social, más agresividad por parte de las fuerzas públicas en Brasil, en Argentina. Estuve en una marcha en Perú organizada por la CGTP y la cantidad de policía que acompañaba la marcha era casi superior, y ahora que había mucha gente en la marcha, era casi superior a la cantidad de manifestantes. Y al final de la marcha decidieron que ya era hora de terminar la marcha y con mucha agresividad, y con bombas, con disparos, ha interrumpido la marcha antes que llegara al punto que debería llegar, que era en frente al legislativo para manifestarse, ¿no? O sea, ¿quién define la marcha? Son los policías ahora, ¿no? Y más allá de esto, que eso genera, es una cadena. Comentaba que de viernes para acá hemos recibido 2 denuncias de amenaza a sindicalistas en Colombia. Nos preocupa que la ola que venía disminuyendo, o sea, la agresión a los sindicalistas todavía acontecía, vuelva ahora con más intensidad por cuenta del escenario regional, de una cierta liberalidad del asunto, entre comillas, pero también como una reacción al acuerdo de paz que se discute ahora en Colombia. Pero nos preocupa mucho porque neoliberalismo significa baja participación social, ¿no? Para ellos, cuanto menos, mejor.
Bien, Marcio, y ahora mirando para adelante, nos comentabas que dentro de un par de semanas hay un foro económico en Buenos Aires o en Argentina.
Sí.
Contanos de qué se trata y, aparte de esto, ¿qué otras actividades tiene prevista Uniaméricas en las próximas semanas o meses?
Bueno, el foro Económico Mundial no es de Uniamérica, ¿no? Es el Foro Económico Mundial que tiene sesiones por continentes.
Ajá.
Y organiza en 2 semanas, el 5 al 7, organiza en Buenos Aires el Foro Económico para América Latina. Discute un poco de todo, discute desde el cambio climático a la nueva tecnología, el impacto al trabajo, cómo desarrollar una sociedad, entre comillas, de nuevo más justa. O sea, todo esto está involucrado. Nosotros vamos a atender como UNI, estamos presentes, soy delegado, participo en el foro. Vamos a intentar llevar la perspectiva laboral y las preocupaciones que tenemos en relación a los diferentes aspectos, desde el cambio climático a la nueva tecnología. Vamos a participar en diferentes paneles. Me imagino que seré algo como una voz discordante durante todo el proceso, pero es parte del proceso que tengamos divergencia, ¿no? Y yo creo que es positivo. A lo mejor no sería bueno que fuera hecho en Argentina, en especial ahora con un gobierno que no se preocupa mucho con el punto con el social de la parte del gobierno, que es el gobierno de Macri, pero ya que es allá, nosotros vamos a estar participando y vamos a hacer las críticas que tenemos que hacer. Son espacios que deben ser ocupados, ¿no? También tenemos una reunión de presidentes de UNI también en Buenos Aires, en que vamos a discutir con todos los presidentes de sectores el plan estratégico de 2017, qué vamos a hacer, dónde vamos a hacer, cuáles son las actividades, qué es importante. Ahí hablaremos de nueva tecnología, hablaremos de la figura de múltiples empleadores, que es una cosa que empieza a acontecer ahora, ¿no? Una persona que trabaja para diferentes empleadores. Hablaremos de cómo organizar el nuevo mundo de trabajo, vamos a pensar cómo, pero algo en relación al comercio electrónico, cómo organizar los trabajadores del comercio electrónico. Hablaremos de un tema que hemos tenido mucha dificultad, que es el tema Prosegur, y para nosotros es un tema complicado, no respeta las legislaciones laborales, pero hemos tenido, yo diría que un punto muy importante: los accionistas de Prosegur, con base en una denuncia que nosotros presentamos, han declarado que la actitud de Prosegur en sus relaciones laborales genera riesgo al negocio, y de hecho sus acciones, hubo una pérdida de casi 200 millones de euros por cuenta de ese proceso. Yo creo que eso marca un momento, ¿no? Que los accionistas empiezan a estar preocupados también con el comportamiento en relación a las relaciones laborales, relaciones laborales, sí. De una empresa. Yo creo que eso también es importante.
Sin duda, y son todos temas que está bueno poder verlos en clave regional. Por eso te agradecemos mucho estos minutos hoy en Camacuá y Reconquista. Se nos fue el tiempo, pero creo que daría para un buen rato. Simplemente desearte suerte en lo que viene y estaremos atentos, seguramente te volveremos a molestar para que vengas por acá por el estudio.
No, gracias a ustedes, un abrazo a los bancarios y bancarias. Y bueno, y esta semana tenemos otro evento importante, que es Brasil y Uruguay.
A las 20 horas en el Centenario.
Así que suerte. Que gane el mejor.
Bueno, me parece bien, me parece bien.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.